sindicato mayoritario de controladores que hay en España. Uh-huh. Hay constancia, hay correos que dicen que como te afilies vas a tener represalias, que te podemos despedir, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, los dos estaban afiliados, les han despedido por un tema bastante, bueno, pues muy puntiagudo, y creemos que es porque son afiliados.
Muy bien. José Luis Feliu, portavoz de Busca en Canarias, gracias por atendernos, un saludo.
Muchas gracias a ustedes, un saludo.
Las 9 de la mañana, boletín informativo, y estamos ya en nuestro tiempo de análisis para analizar las claves más importantes de este día, que ya han visto ustedes que viene cargadito de política.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora los vecinos de Blanes, en Gerona, se movilizan en solidaridad con la familia de la niña de 8 años, fallecida mientras esperaba una ambulancia. Redacción de COPE en Cataluña, Yolanda Canales.
Los vecinos de Blanes están consternados e indignados por la muerte de la niña y quieren denunciar también que esta situación no es nueva y que en el hospital de Blanes se han producido muchos recortes en los últimos años.
Se han hecho demasiados recortes, no hay médicos suficientes para cubrir los problemas que tienen de urgencias, y no ha sido la primera vez, ha sido año pasado otro caso, otro año otro caso, y así vamos continuando y no puede seguir la cosa como está.
Mientras tanto, el Departamento de Salud sigue investigando la muerte de esta niña de 8 años que tenía síntomas de una descompensación diabética.
Es lo primero de este miércoles. ¿Qué más está pasando, José Luis Pérez?
Pues, por ejemplo, lo que te ha dicho Carlos, el abogado de la Asociación Defensora del Paciente de Cataluña, José Aznar Cortijo, ha pedido en Herrera en COPE que tanto la Generalitat como el propio hospital abran una investigación para que aclare, entre otras cuestiones, por qué esa niña no fue estabilizada en el propio centro. Critica además que solo haya dos ambulancias pediátricas en toda Cataluña.
Una vez superado lo que es ese momento, el traslado puede ser en cualquier tipo de ambulancia. Es indignante que solamente haya dos ambulancias para toda Cataluña, porque desde que llegan de aquí a Puigcerdà ha tardado una hora y el paciente se ha muerto.
Y mientras tanto siguen las reacciones al viaje que Carles Puigdemont hizo a Bruselas para defender el proceso independentista. En Herrera en COPE, el presidente de Empresarios de Cataluña, José Bou, ha calificado la conferencia de lastimosa y ha recordado el daño que la deriva independentista de la Generalitat está haciendo a la economía catalana.
En el año 2016, en el trasiego de empresas, perdimos dos empresas diarias, cada día. Esos son miles de millones de euros que se han dejado de facturar en Cataluña y perjudica al PIB.
Las entrevistas completas de Herrera a José Bou y también al abogado José Aznar Cortijo ya están disponibles en nuestra web, en cope.es. Y suben con fuerza las bolsas. Se dispara especialmente el Banco Santander después de publicar sus resultados. Vamos hasta la bolsa, Fernando Mañueco.
Un 5% sube ya el Banco Santander. Cotiza 5,42 euros por acción. La entidad obtuvo un beneficio de 6.200 millones de euros el año pasado con un crecimiento del 4%. Ha superado las previsiones de los analistas. De hecho, son sus mejores cifras de los últimos 6 años. Los bancos, por tanto, tiran hoy de la bolsa, aunque suben todos los grandes valores. El índice IBEX 35 suma un 1,8% hasta 9.560 puntos. Hay fuertes alzas también en las restantes plazas europeas, que suben al calor de los máximos históricos que consiguió ayer la bolsa de Nueva York.
Un apunte más, un autobús escolar ha volcado en una rotonda de la carretera madrileña M506 a la altura de Móstoles. Los servicios de emergencias han atendido a una decena de heridos leves, la mayoría por contusiones. En el autobús viajaban niños de entre 12 y 17 años que se dirigían a un instituto cercano.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Repasamos también la previsión del tiempo, Ángela Sánchez.
Pues hoy las nubes se quedan en Cataluña, Baleares y Aragón, donde se esperan lluvias e incluso tormentas a lo largo de la tarde, que se extenderán también por el norte de la Comunidad Valenciana. Las temperaturas bajan, especialmente en el tercio norte y el interior de la península.
Y Rey y Rafa Nadal, que vaya a por las semifinales en el Abierto de Australia.
Ya está en juego su partido contra Milos Raonic. ¿Cómo le va al español Ángel García? Pues va a costar, pero ahí sigue Rafa Nadal peleando desde hace apenas 20 minutos frente a Milos Raonic. Ha tenido ya su primera bola de break, que se cotiza muy caras en este partido, porque el canadiense es uno de los mejores sacadores del circuito, pero no lo ha aprovechado Rafa, así que 3-2 manda Milos Raonic en el primer set. 30-0 ahora para Rafa Nadal, espera en semifinales el búlgaro Grigor Dimitrov, que ha ganado al belga Goffin.
En fútbol, el Alavés es el primer semifinalista de la Copa del Rey después de eliminar al Alcorcón por un global de 2-0. Hoy se van a resolver otras dos eliminatorias. A las 7 y cuarto, Eibar Atlético de Madrid. Los de Simeone tienen 3 goles de renta. Y a las 9 y cuarto, Celta Real Madrid. El Celta defiende el 1-2 que consiguió en el Santiago Bernabéu. En el Mundial de Balonmano de Francia, España cayó en los cuartos de final ante Croacia, 29-30. Los hispanos fallaron el último ataque que hubiera llevado el partido a la prórroga. Y en baloncesto, Euroliga, 2 derrotas del Barcelona contra Panathinaikos y de Baskonia frente a Zalgiris. En la madrugada de NBA han jugado 4 españoles. Victoria para Mirotić contra Ibaka. También han ganado Sergio Rodríguez y Ricky Rubio, que ha sumado 14 puntos y 10 asistencias.
Gracias, Carlos Ganga. Pues así están las cosas ahora mismo, Carlos.
Ganga, ¿cómo se llama el segundo?
Segundo apellido, Ganga, que no lo has oído.
Galeana.
Ganga Galeana, no, ahí no, porque
no,
es que...
No busques ahí, no.
Claro,
no.
claro.
No.
Se hubiera llamado Barato, como Pedro Barato. Hubiera sido ya. Buscando combinaciones, y sobre todo no tanto buscando nombres eufónicos, que ya sabemos que seguro que los hay. No. ¿Qué le ha supuesto a usted llevar ese nombre? En un momento, ahora son y 5.
La mañana de COPE Canarias.
Verano a la vista en Río Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en riu.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Río Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes. Y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7. Somos así. Nos gusta lo nuestro.
ShipNet Premium es un servicio que marca la diferencia en los hoteles de 4 y 5 estrellas. Permite al cliente comunicarse con el hotel las 24 horas del día, navegar gratis por internet dentro y fuera del hotel y disponer de toda la información turística y de oferta de la isla. ShipNet Premium, un servicio excelente para el cliente durante su estancia en el hotel.
Llega a Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana. Y para celebrarlo, y solo para el residente canario, 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos y cenas de empresa. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
Si el Partido Socialista presenta una moción de censura y usted es el candidato, van a encontrar el apoyo de los populares.
Si el Partido Socialista presenta esa moción de censura dentro de las líneas programáticas que ha defendido el Partido Popular y con el liderazgo del Partido Popular, evidentemente que el Partido Popular se estudiará muy seriamente y se sentará con el Partido Socialista y con aquellas fuerzas políticas que apoyen este planteamiento para presentar un gobierno alternativo en Canarias.
Está bien, sí, y a partir y después pediríamos todos la afiliación en el Partido Popular, ¿no? Quiero decir, no tiene demasiado sentido. Yo creo que estamos viendo una situación de, yo creo que está habiendo una cierta dosis de inmadurez política por parte de casi todo el mundo, en un juego de, prácticamente de todos contra todos, pero todos con todos. Mire, yo creo que los ciudadanos tienen que estar un poquito atónitos cuando todos los días se levantan, abren los medios, los periódicos, escuchan la radio y van viendo cada vez a ver quién dice el disparate más grande, ¿no?
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Preguntado de otra forma, ¿Coalición Canaria tiene que ser siempre la novia permanente?
No. La respuesta corta es no, bajo ningún concepto, y menos cuando uno gana las elecciones. Yo me encuentro entre los muchísimos canarios hartos de que la ciudadanía acepte, sin más, resignadamente, que Coalición Canaria decida quién preside el gobierno aunque no gane las elecciones, jugando precisamente con la falta de entendimiento entre otras fuerzas políticas para una alternativa, siquiera para conseguir aunque sea un objetivo limitado como la reforma del sistema electoral, porque es evidente que Coalición Canaria es prohijada de las injusticias y desigualdades del sistema electoral canario.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Suárez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está el alcalde de Moya?
Muy bien, gracias.
Alfonso Soriano, buenos días.
Muy buenos días.
¿Te podemos hacer una pregunta comprometedora, Poli?
Sí, claro.
¿Tú con quién irías? ¿Con Asier Antona o con Cardona?
Pues yo a día de hoy tengo muy claro con quién voy a ir y sobre todo estoy esperando a que Asier Antona pues haga pública esa candidatura. Porque me voy a sumar a los apoyos hacia él.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Bueno, pues nada, ¿qué te parece, Alfonso?
Bueno, veo que se supera el pleito insular, ¿no? Por lo que veo, pero en todo caso, hoy leo en Canarias 7 que también Cristina Tavío podría completar la lista de aspirantes.
Y Cardona espera a que puedan los dos ir en una misma candidatura, nos ha dicho esta mañana.
Que pueda Cardona ir en la misma candidatura que Cristina Tavío.
Cristina, sí.
Todos contra Asier Antona. Bueno, entonces...
Todos no.
Bueno, todos, el grupo de Cristina Tavío, Tenerife, y el grupo de Cardona de Las Palmas, todos esos juntos frente a Asier Antona. ¿Es así o no? ¿O me equivoco yo? A lo mejor La Palma actúa por su cuenta, también es posible. O Lanzarote.
Oye, se supone que La Palma está con Asier, ¿no?
Lo que está claro es que nadie se puede apropiar de la representación de una u otra isla. Yo soy, además, firme defensor de la libertad dentro de los partidos para uno poder apoyar o no a cualquier candidato. A mí me parece muy bien, bueno, pues que haya personas que quieran liderar pues el partido a nivel regional y que presenten sus candidaturas. No me parece nada malo. Yo espero que, bueno, de la misma manera que se respeta a unos, también se respete a otros. Y espero que este proceso que estamos iniciando en el Partido Popular para el Congreso Nacional o el Congreso Regional, pues sea un proceso limpio de participación y de libertad en el pensamiento a la hora de apoyar a uno u otro candidato.
Totalmente de acuerdo, pero yo solo hago una pregunta. ¿A quién apoya el partido en Madrid?
Bueno, yo creo que el Partido de Madrid no se va a pronunciar, ¿no?
¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, me río.
Esa risa de ja, ja, ja.
Me río.
Debe ser, Alfonso, que tú conoces mejor que yo, que no lo pongo en duda, al partido, y que a lo mejor estabas acostumbrado pues a otras formas.
Por supuesto, estabas acostumbrado. Salvo que haya cambiado.
Se incorpora también Juan Martínez Torbico. Juan, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Estamos hablando de la candidatura de Cardona a presidir el Partido Popular en el archipiélago. Esta mañana nos adelantaba alguna clave de cómo le gustaría a él que fuera el Partido Popular del archipiélago que aspira a presidir.
Yo creo que es el momento en el que debemos trabajar en equipo, donde efectivamente los dirigentes del Partido Popular, entre todos, organicemos y construyamos un proyecto político para Canarias en torno al Partido Popular y no en torno a un liderazgo, digamos, excesivamente centrado en el individualismo.
Individualismo, esta es la clave que ha aportado Juan José Cardona. ¿Qué te parece, Juan?
Hombre, pues yo evidentemente creo que la democracia interna de los partidos no ha llegado todavía, creo que se está esperando en algún año venidero, y esto hay una parte, yo coincido con Alfonso Soriano, es decir, hay una parte oficialista que es la que presenta candidato, y a partir de todo momento, o sea, todo lo que no sea lo oficialista le cuesta muchísimo. Entonces, si Juan José Cardona no tiene beneplácito de Madrid, ya les puedo decir yo que no va a salir.
Pues claro, hombre, pues claro.
Dice un oyente, dice, con lo de Antona lo que pasa es que a alguien le da miedo que un palmero dirija al Partido Popular de Canarias, porque si no es chicharrero o canarión, no vale. Canarias a veces parece que solo existe Tenerife y Gran Canaria. En Canarias a veces parece que solo existe Tenerife y Gran Canaria, dice este oyente. ¿Tiene algo que ver con esto? O sea, ¿tiene alguna dificultad que sea palmero para ser candidato?
Yo creo que para ser candidato la única dificultad es que lo apoye Madrid o no. Nada más, es que mi experiencia me dice, y muchos han tenido que...
¿Pero y si lo eligen los afiliados, Alfonso?
Es que, mira, cuando los congresos... Mira, yo sé lo que son los compromisarios. Yo sé cómo se eligen los compromisarios. Yo sé cómo se apoderó un grupo familiar del Partido Popular en Tenerife con 300 empleados suyos, patrocinados por Madrid. Yo conozco todo eso muy bien porque lo he vivido. Lo he vivido. Y mi experiencia me dice que o mucho han cambiado las cosas, porque yo estoy bastante desligado del partido en estos últimos años, o mucho han cambiado las cosas, o siempre Madrid interviene patrocinando un candidato. Eso ha sido siempre y estoy convencido que lo volverá a ser ahora. Y los hechos me darán la razón. Ya veremos cómo transcurre esto.
Poli, ¿tú eres partidario que sean los afiliados, todos los afiliados, los que elijan al presidente?
Así se va a debatir ahora en el próximo Congreso Nacional, en la ponencia de estatutos. Claro que sí, yo siempre por lo menos aquí en Gran Canaria siempre hemos dicho que debe ser un afiliado, un voto, y esperemos que a partir del próximo Congreso Nacional que celebraremos en febrero en Madrid, pues esa medida sea aprobada y además sea Canarias quien primero lo lleva a cabo, puesto que será el primer congreso, supuestamente será el primer congreso que se celebre después del Nacional. Por lo tanto, sí, nosotros somos partidarios de un voto o un afiliado.
Esto podría ser un escenario distinto, Alfonso, ¿no?
Bueno, si son los afiliados los que eligen. Un voto o un afiliado me parece extraordinario, pero hasta la fecha no ha sido posible.
Claro.
Hasta la fecha no ha sido posible.
Claro, pero es que el estatuto se va a modificar para que eso sea posible.
Ah, bueno, bien, pues coincide con lo que yo digo.
Alfonso, que por primera vez historia de nuestro partido... No, pero un segundo nada más. En la historia de nuestro partido, todos los compromisarios, asistiremos a la ponencia de estatuto. Sabes que antes se hacía varias ponencias y cada uno elegía dónde quería ir.
Sí, sí.
Hay más de 4.000 enmiendas, más de 4.000 enmiendas.
Sí, que ya lo... Eso
no,
lo
no,
sé.
Pero que se están dando pasos para eso que tú decías, pues para renovar pues el partido, las ideas, etcétera,
que
etcétera.
Sí, eso no invalida lo que yo he dicho, que eso no ha sido posible y lo hemos intentado muchas veces. Y por supuesto, la tesis del partido en Madrid en estos momentos no es esa. La tesis del partido es la segunda vuelta, los compromisarios son los que deciden, ¿eh? Yo soy partidario, ante todo quiero poner por delante que yo soy partidario del sistema inglés. Aquí, al candidato a la presidencia del gobierno lo eligen los diputados, que son los que tienen la representación y los que encarnan la soberanía nacional. Los diputados en el sistema inglés, cuando Cameron presentó la dimisión, en 15 días había sido nombrada May por los diputados del Partido Conservador en el Parlamento inglés. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en Inglaterra? Que eso es lo que no interesa en España, que allí eso es por distritos. Y el diputado que sale elegido por un distrito le debe a sus votantes el ser diputado, no al partido. En España, los partidos, todos, designan a las listas en cada provincia. Y el problema, lo dicen todos los teóricos de derecho político en estos momentos en España, que el problema está en que las élites de los partidos quieren tener cogidos a los diputados, por eso los nombran ellos, y no quieren que el diputado dependa de sus votantes, sino que dependa del partido en Madrid. Eso hace el PSOE, eso hace el PP, eso hacen todos los partidos, ¿eh? Por eso yo, Juan, creo mejor yo, el sistema inglés.
Por rematar este asunto, Juan, ¿tú crees que tiene peso lo de la procedencia? Que seas de Gran Canaria, que seas de La Palma.
Hasta ahora es verdad que ha sido influyente el que las islas capitalinas o las islas más grandes hayan tenido un peso específico a la hora de la decisión. Y sobre todo ha sido claramente el presidente, todavía no, que yo sepa, no ha sido ningún presidente que no sea diferente de Gran Canaria, ¿no? Entonces, o presidenta, pero en la cuestión es que yo creo que lo que se está dilucidando en este momento es que sí, que parece ser que el Partido Popular se está abriendo a la democracia interna y que un hombre, una persona, un voto y todo lo demás. Pero claro, el tema es que ¿quién controla al partido? El partido lo controlan precisamente la estructura orgánica del partido. Es decir, sería independiente si la persona que realmente se fuera a presentar no tuviera ningún cargo luego la persona que se presentara para ser secretario, presidente regional, por ejemplo, no tuviera luego ningún cargo que no fuera el orgánico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todo está relacionado. Es decir, miren ustedes si hay un solo cargo orgánico en el partido, en cualquiera de los partidos, estamos hablando del Partido Popular, pero puede ser cualquier otro partido, que no tenga algún cargo de representación, que no sea diputado, que no sea alcalde, que no sea... Es decir, y eso es lo que realmente la independencia que debería ser, es que los que se dedicaran a la parte orgánica del partido no tuvieran luego ninguna relación con la parte ejecutiva. Esa sería una buena medida. Ya veremos cómo se presentarían.
El único partido tanto que hace eso es el PNV, el único. No hay ningún partido que haga eso, es decir, pero en el extranjero menos. Es decir, en Francia es normal que un diputado sea al mismo tiempo alcalde de París, o de Marsella, o de las ciudades importantes. Y en Inglaterra pasa exactamente igual. Es decir, eso no rige en las democracias europeas que forman parte de los partidos de la Unión Europea. Y en España solo rige en el PNV. Son dos planteamientos, cada uno legítimo, ¿eh? Yo no estoy
ahora, sin lugar a dudas.
No estoy ahora a favor de uno ni de otro, ¿no? Pero digo que son dos sistemas diferentes, ¿no?
Claro, dice otro oyente en el WhatsApp, dice un oyente en nuestro WhatsApp, dice: buenos días, por eso nunca he votado un partido estatal. Mucho bla, 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 y al final deciden los de la península. Lo que hay que hacer en Canarias, patético.
Sí, pero en Canarias...
Alfonso, yo no estoy de acuerdo, porque es que al final quien vota son los afiliados, y ya puede Madrid... Ya hemos visto como en otras comunidades autónomas, Madrid, como dice Alfonso, pues ha habido un sector oficial, ¿vale?, que se ha presentado a un congreso, y el sector crítico, por llamarlo de alguna manera, que no creo que se tenga que llamar así, pero es por llamarlo de alguna manera, ha ganado al sector oficial. O sea, al final, quien tiene la última palabra son los afiliados. Hombre, y así, claro, pasará, y así pasará en Canarias, en Andalucía, Cataluña y en toda y cada una de las comunidades autónomas, donde a partir de marzo vamos a celebrar los congresos.
Sí, pero yo le quiero contestar a este señor que ha mandado este mensaje diciéndole que en el caso de Coalición Canaria, No manda Madrid, pero manda Las Palmas o Tenerife. Y en este caso concreto manda Tenerife. Coalición Canaria en Las Palmas no existe, en Gran Canaria no existe. Y pregúntenle a los afiliados en La Gomera, en El Hierro, en La Palma, en Lanzarote, que están hasta las narices del centralismo de Coalición Canaria, bien sea en Tenerife o en Las Palmas, en este caso en Tenerife. Es decir, en todos los partidos hay un porque ya, además es lógico, porque Tenerife y Gran Canaria son las más pobladas. Tengamos en cuenta que entre Tenerife y Gran Canaria hay 800.000 habitantes en números redondos en las islas. Y todas las islas menores juntas, o periféricas, o como quieran llamarlas, no llegan a 200.000. Es lógico que el poder lo tengan las islas más habitadas, pues eso es de sentido común, hombre.
Un oyente precisa, al oyente que hablaba de que todos los de Tenerife son chicharreros, dice: Mayer, por favor, por ejemplo, soy de Los Relejos y Manolo Domínguez es de ahí, o sea, tinerfeño de Tenerife, qué manía con llamar chicharreros a los de toda la isla. Somos tinerfeños, chicharreros los de Santa Cruz.
De acuerdo, bueno, pero yo nunca he llamado chicharrero a los de Tenerife.
Eso lo comentaba otro oyente.
Chicharrero es el de Santa Cruz, el del chicharro, ¿no?
Eso se hace de cariño, creo yo.
Hombre,
como también a nosotros llaman a nuestra isla Las Palmas, y nada más allá,
Claro. Y recordar que ya somos de Gran Canaria.
Claro. Oye, cambiar eso, Poli, ¿cómo cuesta, eh? ¿Cómo cuesta cambiar eso, verdad?
Es que... Bueno, pues es tan simple como en los colegios, yo, pues enseñar a los niños el verdadero nombre de las islas.
Pero, entre eso cuidado, y lo de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahí voy.
Cuidado, momento. Cuidado, aquí también. En esta isla también solemos llamar a la isla Las Palmas y tenemos que empezar por la casa para después pedir al exterior.
Yo creo que también tiene que ver con lo del equipo, ¿no?
No, yo no creo que tenga que ver con el equipo. Yo creo que es pues el uso cotidiano que se le da al nombre y
yo me acuerdo
Las Palmas y Las Palmas no.
Yo me acuerdo la batalla que dio Pepe Macías siempre porque el aeropuerto fuese el aeropuerto de Gran Canaria, ¿eh? Y porque hay que la mayoría de la gente no sabe que Las Palmas es el nombre de la provincia, es decir, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura constituyen la provincia de Las Palmas,
no de Las Palmas de Gran Canaria.
No. Las Palmas de Gran Canaria es la capital de la isla de Gran Canaria. De la misma forma que la provincia de Santa Cruz de Tenerife la integran también La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.
Por eso decía que la confusión es con, como decía Poli, con llamar a Gran Canaria Las Palmas.
Claro.
Y con lo de llamar a la provincia la provincia de Las Palmas de Gran Canaria.
Claro.
Ahí está la doble confusión.
La
pero
provincia
bueno.
es Las Palmas.
De hecho, ya es lo que decía Alfonso, de reconocer el trabajo que hizo la gran persona, que fue ya José Macías, así como distintos líderes políticos de esta isla, que han luchado durante muchísimos años, no solo para que se reconozca el nombre de Gran Canaria, yo recuerdo también la época de María Eugenia Márquez como presidenta del Cabildo, como también siendo Coca Armas, pues consejera del Cabildo de Gran Canaria, que llevaba el área de turismo, se hizo una campaña dentro de nuestra isla para que todos aprendiésemos o todos llamásemos como teníamos que llamar a nuestra isla, Gran Canaria, y al final por fin se ha conseguido que ya los vuelos no sean a Las Palmas, sino que los vuelos sean a Gran Canaria y que el aeropuerto se llame Aeropuerto de Gran Canaria. O sea, yo creo que se han dado pasos importantes para que de una vez por todas llamemos a nuestra isla como la tenemos que llamar. No,
lo que pasa también es cierto que como Las Palmas en la isla de Gran Canaria pues tiene el 60% de la población de la isla, si no más, al contrario que en Tenerife la población está muy diseminada. Y Santa Cruz está por un lado, La Laguna tiene muchos habitantes, La Orotava y Co. La población en la isla de Tenerife está muy diseminada, mientras que el predominio de Las Palmas en Gran Canaria es tan fuerte que se trate a llamar Las Palmas a la isla.
Claro. Dice un oyente, ¿es de sentido común que gobierne los de la isla de mayor número de habitantes? Lo del sentido común será que gobierne la persona mejor preparada, sea de donde sea.
De acuerdo. De acuerdo, lo que digo es que los votantes en el Congreso del Partido Popular ahora, es obvio que el 70% de los compromisarios que van a votar pertenecen a Tenerife y a Gran Canaria. Claro.
Dice otro oyente que habla de chicharreros y canariones que lo dijo con cariño.
Claro. No lo había puesto en duda.
Hoy en día son dudas.
Es que nosotros mismos... Lo decimos, yo a veces cuando tengo intervenciones en cualquier medio de comunicación siempre hablo de los habitantes de Gran Canaria como los canariones, yo mismo digo lo de los canariones, lo digo además orgulloso de ser canarión, al igual que los de Tenerife, es verdad que son los de Santa Cruz, se sentirán también orgullosos de ser chicharreros, pero esto es un término cariñoso, aunque en carnaval, que ya estamos próximos a ello, pues se intensifica un poco más la polémica.
Eso es bueno.
Pero esa es la salsa del carnaval también.
Eso está superado hoy en día, gracias a Dios.
Estamos pendientes de esa información del accidente de Fuenlabrada, de un autobús de escolares, donde resultaron varios escolares heridos en esa guagua que se volcó. Y la última hora pasa porque el conductor ha dado positivo por cocaína.
Coño.
Ya contamos aquí con la ayuda de nuestro compañero Cipriano García, que es nuestro especialista en motor, que se están dando muchos casos de drogas, ¿no? Y que se están detectando, ¿no? Muchísimos casos, incluso algunos que combinan droga con alcohol, ¿no? Pero, claro, esto está llegando a unos extremos, ¿eh? Que seas conductor de una guagua de escolares y que vayas tan temprano ya con cocaína en el cuerpo,
madre
manda narices, ¿no? En fin, vamos con otra clave política. José Miguel Rodríguez Fraga, el presidente de la gestora, que dice que sí, que él está por la labor de poner la moción de censura en La Laguna, pero que hay que contar con el Comité Local de la Laguna.
Hombre, yo estaría encantado de poner una moción de censura en la Laguna. Quiero que diga mi opinión, y creo que es la opinión del partido también. Pero bueno, tenemos que evaluarla y tenemos que contar con la agrupación local, con los compañeros, con el grupo municipal, que tiene problemas, no lo vamos a negar. Y por lo tanto es a partir de ahí también, por la misma razón que en Canarias. Es decir, si hacemos una moción es para mejorar, no para crear una situación todavía más complicada, y desde luego no estamos para nada por generar inestabilidad.
Vamos a empezar con Juan, que conoce mejor el territorio. Juan, ¿qué te parece?
Bueno, la verdad es que es una... La situación es que todo va a depender, el éxito no de la moción de censura va a depender de lo que diga el Partido Socialista, porque ahora mismo tenemos un Partido Socialista dividido, ya está fraccionado el Partido Socialista en Canarias, ¿no? Pero en la Laguna está a su vez también fraccionado. Es decir, hay un sector crítico que lo componen Javier Abreu y Geray, y por otro lado, los tres que están en el gobierno en minoría con Coalición Canaria. Claro,
y si que son irreconciliables.
Y además, efectivamente, es un tema de malas relaciones personales incluso, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que salvo que venga una orden directa de la federal, pero la federal está, como digo yo, in itinere, ¿no? Está en pañales, todavía no se ha constituido, y mientras no se consolide realmente esa federal que pueda tomar decisiones, claro, todo está en el aire, y por eso es difícil que esto prospere. Lo cierto es que yo he tenido ocasión de hablar con el alcalde y claro, dice que esta situación es insostenible, ¿no? Es decir, no se puede estar en permanente presión de, parece ser que va a haber una moción de censura, parece ser que quieren unirse la izquierda, parece ser, y todo. Eso es muy difícil gobernar así,
¿vale? Eso es lo que pasa, desde mi punto de vista, por actuar bajo el rencor. No tiene otro nombre.
Es una represalia.
Yo creo que sí, o sea...
¿De quién a quién?
Es que lo hemos visto a lo largo de todos estos 18 meses, como los incumplimientos, supuestos incumplimientos, porque oye, yo al final no sé si son verdaderos los incumplimientos o no, vamos a llamarle supuestos incumplimientos, ¿vale?, entre Coalición Canaria y Partido Socialista. Y ahora yo he hecho al Partido Socialista del gobierno, yo Coalición Canaria, y entonces resulta que ahora me anuncias una moción de censura en La Laguna. Y también me pides en su momento, me pediste Puerto de la Cruz, me pediste Arico, me pediste el Cabildo del Hierro, me quitaste también la frontera. Esa es la disputa que hay entre Partido Socialista y Coalición Canaria. Y eso es lo que no debemos permitir en política. No,
y lo más incongruente de todo es que después de que el presidente Clavijo expulsó a los cuatro consejeros del PSOE, ahora pretenden darnos lecciones diciendo que se fueron. Pero más grave todavía es que el señor Morera haya estado...
Yo creo, Alfonso, te lo dije la última vez, que es una mezcla entre los echaron y se fueron, porque si se levantan por segunda vez del Consejo de Gobierno, saben a lo que se exponen.
Pero en política o te vas o te quedas. Pero irte de un consejo de ministros, eso no sucede más que, no sé si en Bolivia o en Cuba, por ahí.
Por eso digo que al levantarse el consejo de gobierno, se expusieron.
Pero no se atrevieron a irse. Pero lo más grave es que Morera, espera un segundo, Morera está diciendo ahora que el culpable fue Clavijo, que no le dio el dinero. Oiga, ¿y usted aguantó todo eso? Y ahora es cuando nos lo dice, después de haberlo echado, e incluso el Partido Socialista dice que estos señores no plantearon nunca a los órganos del partido esas humillaciones. Hombre, nos toman el pelo, hombre.
A ver, déjeme, Poli, déjame actualizar y ahora te doy la palabra, ¿vale?
COPE Canarias. Estar informado.
Contamos la última hora, Daniel Pinelo.
El coordinador de urgencias del Hospital Universitario de Canarias, Guillermo Murillo, ha reconocido que la nueva unidad de estancia corta, que está abierta desde este lunes con 23 camas nuevas y de forma provisional, es una obra que no está terminada y que no ha sido entregada por la empresa que ha realizado los trabajos. Responde así a las quejas de Intersindical Canaria. Por cierto, Murillo ha señalado al Servicio Canario de la Salud como responsable de esta situación. Sí ha destacado, por su parte, que se trata de una unidad que va a aliviar las urgencias en todo caso. Hasta ahora, cuando no había camas disponibles, los pacientes tenían que quedarse en urgencias. Ahora, además, con el pico invernal, las personas mayores con neumonía se acumulaban en esa estancia, y a partir de esta semana ya lo pueden hacer en esa nueva unidad de estancia corta. Y sobre el proyecto proyecto de la Metroguagua de Las Palmas de Gran Canaria, el vicepresidente y consejero regional de Obras Públicas se ha comprometido a trabajar de la mano con el Ayuntamiento capitalino. Pablo Rodríguez habla de absoluta predisposición y señala que este año ya hay presupuestado 1 millón de euros. Por cierto, ha señalado el consejero que se trata de una obra bastante más barata que la del tranvía de Tenerife. Y por su parte, el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, dice que la intención del Ayuntamiento es terminar las obras en 2020 y no antes, para no tener la ciudad patas arriba, y que la reunión del lunes con el consejero dice que acabó con sensaciones muy buenas.
Poli, ¿qué querías decir?
No, yo lo que estaba diciendo es que lo que hemos visto durante estos 18 meses, mira, ni se puede culpar a uno ni se puede exculpar al otro. Y vamos a ver, cuando alguien está incómodo en un pacto, lo normal es que se vaya,
claro.
Es que se rompa.
Claro.
Entonces, no puedes provocar para hacerte víctima que yo el ir a el levantarte de un consejo de gobierno, hacerte la víctima y yo expulsar. No, mira, si no estoy de acuerdo con lo que aquí se está tratando, me levanto y, señores, aquí esto se ha acabado. Anuncio que nosotros nos vamos.
Pues claro.
Y acto seguido tendrá que ser el presidente del gobierno el que lo cese. Pero no se puede culpar solo ahí a Coalición Canaria. Se tiene que culpar a los dos, no, porque los dos han sido los protagonistas de esta mala historia de desgobierno durante 18 meses en Canarias.
Pero claro, si la estrategia del PSOE fue no nos vamos hasta que nos echen, Juan, pues ellos aguantaron todo lo que pudieron.
Sin lugar a dudas, pero además fue una sensación bochornosa el levantarse. Solamente el primer incumplimiento de levantarse y abstenerse era motivo para que Clavijo, yo creo que Clavijo aguantó demasiado para no haberlo expulsado. Tú no puedes estar en un maridaje con un socio de gobierno que te está cuestionando las decisiones tuyas. O sea, si te cuestiona la decisión tuya, usted se tiene que ir a su casa, sencillamente, porque no estoy a gusto y entonces me marcho. Pero no lo hicieron, entonces estuvieron ahí pasteleando porque había demasiados intereses creados y al final ocurrió lo que...
¿Tú sabes cuál es el problema del PSOE? Que me lo decía el otro día un afiliado del PSOE, amigo mío. El problema está que al salirse del gobierno se han ido a la calle cientos de enchufados.
Sin lugar a duda,
y ahora todos esos tipos están tratando de decir hay que renovar el pacto porque me he quedado. Ustedes saben, ¿no han visto estos días las listas tremendas de personas que han sido nombradas sustituyendo en los cargos de directores generales y de todas estas historias?
Pues todavía quedan más.
Oye, pero cada vez serán más.
Son tantos que todavía quedan 4 en presidencia, 5 en sanidad, los directores del área de salud.
Pero ese es el ejemplo más evidente de una comunidad autónoma cuya administración no puede funcionar.
Que esta mañana, por cierto, Alfonso, tuvimos el debate de... Ayer salió y hoy lo hablamos con el director general de Función Pública, de si los cargos del PSOE deberían irse ya
no
o esperar
irse.
A que los destituyan.
No pueden irse.
Pero tiene tú puedes presentar la dimisión,
bueno,
¿no?
Pueden presentar la dimisión, sí.
Tienen que ser cesados, tienen que ser cesados.
Bueno, pero presentas la dimisión
y
te vas a tu casa. Y te vas a tu casa y esperas el cese.
Y tiene que cesar el presidente del gobierno para poder irte tú a tu casa, aunque tú presentes la dimisión. Y así ha pasado a lo largo de todos estos años en los que hemos visto...
Pero si tú presentas la dimisión...
A excepción del mandato pasado en el que el pacto duró los 4 años entre José Miguel Pérez y Paulino Rivero, siempre, cada vez que ha habido una ruptura de pacto, los que se van o los que son expulsados renuncian a sus cargos, y a medida que se vaya nombrando, ¿vale?, pues son cesados por el presidente del gobierno, que es quien firma también el nombramiento de ellos.
Sí,
ahora,
pero
que está
pero
mal,
¿por qué?
Por supuesto, pero
¿por qué razón
es esta? Así es.
¿Por qué razón no nos dicen de ninguno estas decenas de cargos que están nombrando? No nos dicen de ninguno el currículum, y de los que nos dicen fue concejal, ocupó tal cargo en el partido. La mitad de ellos no han trabajado en su puñetera vida.
Bueno, Alfonso, pero no...
¡Vienen a buscar el enchufe!
No,
pero digámoslo claro, que la gente está harta que se la engañe, hombre. Sí, por eso ha ganado Trump. Porque ha dicho verdades, coño.
De verdad.
¡Vienen buscando el enchufe!
Alfonso, que llevas tiempo con ese discurso que yo creo de verdad...
Pues,
creo de verdad
totalmente.
Que no lleva a nada, porque en tu época también...
¡Pregúntale a la calle!
Enchufado.
¡Pregúntale a la calle!
En tu época también, ¿no? Vamos a ver, no nos pongamos medallas...
Pero siempre...
En tu época también...
Pero siempre lo he dicho
enchufado.
Yo. Pero siempre...
enchufado.
¿Dónde estuve yo enchufado? ¿Qué coño dices? ¿Dónde estaba yo enchufado, hombre?
Si no lo...
Pero que... No. Dime
no,
dónde estaba yo enchufado.
Pero vamos a ver,
usted
no me grite.
Usted miente.
Mire, no
dígame
me grite.
Dígame dónde
si
estaba
no,
yo enchufado.
Si
no,
tuviste...
Dígame.
si no tuviste enchufado, lo permitiste.
No, yo no he permitido, ¿cómo que no? Nunca he tenido cargo.
Si estaba bajo la disciplina de un partido.
No, mire usted, bueno, le voy a contar los cargos que yo he tenido. Yo he sido diputado por elección popular. Fui presidente de la Junta de Canarias por elección popular de todos los parlamentarios, enfrentándome con el gobierno de Madrid. Y renuncié cuando vi que no me apoyaba y no tuve oportunidad de nombrar absolutamente a nadie porque aquella Junta de Canarias no estuvo apoyada por el gobierno y fracasó. Esos han sido mis cargos, yo no he nombrado jamás a nadie.
¿Y no fuiste concejal?
Bueno, y yo he nombrado a alguien.
Pero que si fuiste concejal.
Elegido por el pueblo.
Bien. Y entonces cuando tú formabas parte de un grupo, ¿vale? No, ese grupo no enchufó a personas.
No,
como
no,
dices
no,
tú.
Yo no enchufé a nadie. Pero, vamos a ver.
¿El grupo enchufó o no enchufó?
Pero eso es problema del grupo y del partido.
Claro.
El partido enchufó a gente. Soy del grupo
cuando me interesa.
No, el grupo no.
Venga,
el
hombre.
Partido enchufó a gente. Sí,
sí. A ver.
Tú lo permitiste.
A ver, que no quiero que le dé algo aquí a Alfonso Soriano.
Tú lo permitiste.
Yo no lo permití. No. Protesté y me dije, si no fui concejal sin presupuesto. Sí, no tenía ningún.
Alfonso.
No hable sin saber y no mienta.
A ver,
yo tengo una trayectoria muy limpia que tú no me la vas a tirar por el suelo. No mientas, coño. No mientas. No seas mentiroso.
Vale, tranquilo.
No seas mentiroso.
No, tú eres el santo aquí.
No, yo no soy santo. Yo soy más pecador que nadie, pero no miento. No miento.
A ver, Juan, media aquí un poco, porque si no aquí le va a dar algo a Alfonso.
Nunca me habían dicho.
Son agencias de colocación.
Nunca me lo habían dicho. Tú sabes lo que decía Churchill cuando fue a enseñarle el Congreso, la Cámara de los Comunes, a un amigo suyo. Cuando vio la bancada, ese amigo suyo le dijo a Churchill, señalando a la bancada laborista, ahí se sientan sus enemigos, ¿no? Y dijo Churchill, no, ahí se sientan mis adversarios. Mis enemigos se sientan aquí, en los asientos
de mi partido.
Yo estoy del Partido Conservador.
A ver, Juan, venga, Juan.
No, quiero decir que los partidos se han convertido en agencias de colocación. Eso
pues claro,
es una realidad incuestionable.
Claro, hombre.
Y es verdad que no digo todo el mundo, que yo creo que no hay que ser tampoco tan generalista, pero es verdad que mucha gente que llega a la política llega sin formación y sin cualificación ninguna.
Y sin haber trabajado nunca.
Y sin haber trabajado nunca. Pero también es verdad que a los partidos llegan personas que son fichados, que son profesionales, que tienen una alta cualificación alta formación y que también son fichados por los partidos.
Pero cada vez menos, porque a nadie le interesa.
Pero en nuestra vida política hemos visto de todo. Hemos visto de no haber trabajado nunca y estar a la sombra del partido y además no ser nunca discolo con el partido, con lo cual triunfaba seguro.
Por supuesto.
Cuanto que tú criticabas y decías, esta decisión parece ser injusta. Yo recuerdo una, cuando yo denuncié en La Laguna un pucherazo que hizo en unas elecciones, recuerdo que yo era representante del partido en un canal de televisión que ya no existe. Y recuerdo que en ese momento, justo a la semana que me tocaba intervenir, el director de la televisión me dijo, mira, es que me han llamado y entonces vamos a cambiar el formato y, en fin, vamos a invitar a otro.
Sí.
Y me quitaron de un plumazo luego.
Sí,
está
hombre.
Claro, está claro que cuando tú eres un díscolo, cuando eres un crítico, no sienta bien en los partidos.
Hombre,
y esto es así. Y si vienen con el argumentario, a mí cuando alguien habla del partido, nuestro partido, cuando yo me pone la palabra nuestro,
a partir
de ese momento yo ya me pongo a temblar.
Pregúntale a los en el PSOE, gente de la categoría de Leguina, de Paco Vázquez, toda esta gente son más críticos con el PSOE hoy que con nadie. Pero es que en el Partido Popular pasa lo mismo. Esta chica, Luca de Tena, que escribe en El Mundo, que yo no la conozco, y que se fue harta de no admitir las críticas en el Partido Popular, sigue en el Partido Popular, pero en el sector crítico, es una lumbrera. Yo la leo en El Mundo, una chica con una cultura, sabe 5 o 6 idiomas, la han menospreciado en el Partido Popular.
A ver, por relajar un poco, dice aquí un oyente que si la tarifa de electricidad ha subido en los últimos días de forma disparatada, debido a tanto enchufado.
Bueno, bueno, lo peor, esa es la puerta giratoria. Esa es la puerta giratoria. Los ministros del PP y del PSOE, que luego son enchufados en las consejos.
Eso sí es un enchufe, Alfonso, ¿no?
Eso,
sí
es un... eso no es un enchufe, eso es
una conexión.
Un enchufazo de alta tensión.
La historia de la palabra enchufado viene precisamente de ahí.
Claro,
eran unos electricistas que estaban en unos edificios públicos en Madrid.
Sí.
Y como cada vez que entraba un nuevo gobierno los echaban a todos. Entonces lo que decidieron fue retrasar lo del tema de la electricidad para que el edificio no se acabara.
Sí, sí.
Entonces de ahí viene justo lo del enchufe. ¿Qué están los del enchufe? Esto no se va.
Dice un oyente aquí, dice, por favor, señor Soriano, no hable con enchufados. Usted es un caballero, dice. Dice otro, patético las formas en un medio de comunicación. Alfonso, que se tome una tila. Un poco se te ha subido la atención, Alfonso.
Sí, porque a mí cuando me dicen mentira y cuando me acusan de corrupción o de enchufar a la gente y tal, me sublevo porque nunca lo he hecho.
Sí, dice...
yo he sido tan desgraciado que puedo decir con honor que ni siquiera he sido tentado. En mis cargos públicos, aquí todos nos conocemos. Yo no he sido jamás tentado ofreciéndome nada. ¿Por qué? Porque como dice un amigo mío, Juan del Castillo, en Canarias no hace falta el monumento al soldado desconocido, porque aquí todos nos conocemos.
Claro. ¿Ah? Y dice otro oyente más, tengo miedo de que Alfonso le dé algo. Pues esperemos que no, esperemos que no. Ya está más relajado, eso sí se puede
decir.
Tengo
el corazón a prueba de bomba. Yo me molesto solo cuando me dicen mentiras de mi trayectoria política y me acusan de corrupción o de haber enchufado a gente. Eso me saca de quicio, lo tengo que reconocer, porque es contra lo que yo he luchado en toda mi vida política, ¿comprende? Claro. Esa es la realidad.
Señores, tenemos que dejarlo por aquí. Juan Martínez Torbisco, me alegro de escucharte. Un abrazo.
Gracias, un abrazo a todos.
Poli Suárez, alcalde de Moyo. Un abrazo, Poli.
Un abrazo.
Adiós, Alfonso Soriano.
Bueno, y disculpa si he molestado a alguien.
Muy bien, un abrazo, Alfonso.
COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Cuidar a la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Como llevo ya un año haciéndolo, pues ya me las he ingeniado, ya tengo mi almohadita para dormir y tal. Pero realmente esto se vuelve más duro. A medida que pasa el curso, incluso este año yo estoy saliendo a las 8, entro a las 8 y media y salgo a las 8. Y esto se hace cada vez más duro, aparte que a partir de las 7 no hay guaguas que vayan para los realejos.
Cuando tengo citas en el hospital, si es ahorita, si temprano, tiene que ser esta. Si yo tengo una cita como hoy a las 9, tiene que ser la de las 6:15, porque mira, ya tienes la cola y si no, no llegas. No me la juego, si no, no llegas a tiempo. O sea, cualquier prueba que tengas a las 8:30, incluso puede ser que llegues muy justo.
Yo tengo coche, pero prefiero ir en la guagua, la verdad. Porque estar en la cola es desesperante con tu coche, no puedes hacer ninguna otra cosa y es meramente aburrido y desesperante, no se puede.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Rebajas en Cerámicas Tacoronte. Hasta un 60% de descuento en accesorios Cosmic, Pomdor y muebles de baño. Estilo y calidad a precios sorprendentes. Es el momento de renovar tu baño. Aprovecha y ven a Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102 Tacoronte.
dice un oyente, buenos días, no entiendo a qué espera el PSOE hablar con el Partido Popular y viceversa. Tienen una oportunidad de sacar a Coalición Canaria del poder y creo que a pesar de sus diferencias ideológicas, los ciudadanos lo veríamos con muy buenos ojos, mejor de lo que ellos piensan. Y dice también otro oyente, señora Hernández.
Quiero decir una cosa, si, la verdad es que en estos días, incluso de antes, la verdad es que de antes, si me permite el chiste, hay tanta gente que me ha dicho que si estas cosas suceden, va caminando a Candelaria o que se me corta la autopista. La verdad que por las calles han subido pasadas.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Paco González, es tiempo de juego.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol. Es tiempo de juego.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena
el
COPE.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Estás escuchando la mañana de COPE Canarias. Con Mayer Trujillo.
Las 9:49, los oyentes se siguen pronunciando sobre lo que acabamos de escuchar en nuestro tiempo de tertulia. Dice un oyente que las verdades duelen, otro oyente le echa humor y dice, llamada desde Bultesa, que el señor Soberano pase por nuestras dependencias para recauchutarlo. Y otro oyente dice, desde La Palma, querido Alfonso Soberano, tiene razón. Bueno, son las 9:49, por eso a esta hora de la mañana vamos a hablar con Alicia Banostende, consejera de Turismo del Cabildo de La Palma. Alicia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hemos estado también sacando conclusiones, ¿no?, de las gestiones en Fitur, por lo que hablábamos la semana pasada, satisfechos, ¿no?
Sí, yo creo que volvemos satisfechos de la feria, que siempre es un encuentro muy importante, y creo que pues nos anima a seguir trabajando en la misma línea, ¿no?, de seguir cooperando con líneas aéreas, turoperadores, con medios de prensa, para seguir promocionando el destino.
Uh-huh. ¿Qué se han traído?
Bueno, nos hemos traído algunas noticias que todavía no están cerradas, algunos acuerdos que todavía no hemos cerrado. Algunos sí, nos hemos traído buenas noticias, como por ejemplo que Iberia sigue manteniendo las frecuencias aéreas todo el año, que además va a aumentar la capacidad de los aviones, en vez de traer un Airbus 320 va a traer el 321. O sea que la verdad es que nos supone un crecimiento importante. Y también tenemos, por ejemplo, noticias como, por ejemplo, los cruceros Pullman Tour que hemos tenido este año, que estaban previstos hasta final de la temporada de cruceros, que más o menos abril, pues van a seguir durante todo el año, cosa que es muy positiva para la isla, porque en verano sí que decae el número de cruceros, con lo cual compensamos un poco y digamos que seguimos trabajando en un sector tan importante para la isla como son los cruceros.
Mm. Oh, desde luego, cuando llega un crucero potente a Santa Cruz de La Palma, lo notan todos los comerciantes, lo notan las calles y lo nota todo el mundo, ¿no?
Sí, no solo también en Santa Cruz de La Palma, sino también por toda la isla, porque al final los cruceristas pues cogen excursiones y se mueven por toda la isla prácticamente. Entonces, realmente es una cantidad de gente que permanece en la isla durante un día y que además poco nos sirven de escaparate para que luego conozcan la isla y quieran después volver, ¿no?, a hacer sus vacaciones.
Mm. El otro día cuando hablábamos, Alicia, nos llegaba después un ratito un mensaje de un oyente y nos apuntaba que si algún día le sacaremos todo el partido que se puede al aeropuerto de La Palma, ¿no?
Sí, yo creo que ya estamos sacándole mucho más partido. Había mucha gente que se quejaba de que era una gran instalación y que hablaban de un poco de despilfarro en la infraestructura. Pero nosotros pensamos que una isla como La Palma necesitaba una infraestructura de ese tipo y que además nos permite seguir trabajando muchísimos años y sin tener que hacer ampliaciones, cosa que es muy positiva, ¿no? Uh-huh. Vemos que tiene mucha capacidad para seguir creciendo, eso siempre es bueno.
Alicia, ¿objetivo para este año?
Bueno, el objetivo nuestro, el primer objetivo fundamental es consolidar todo lo que hemos conseguido, que es todos esos nuevos mercados, que el mercado escandinavo, el mercado suizo de cara al próximo invierno, y después seguir incrementando el número de visitantes de cada uno de esos mercados, ¿no? Creemos que es el momento de consolidar y de fidelizar a esos turistas, ¿no? Y bueno, esa es la primera línea de trabajo fundamental que tenemos.
Claro. Oye, yo creo, y lo hemos reconocido en muchas ocasiones, Alicia, que las posibilidades de La Palma son inmensas, ¿no? Ahí están pues esos retos de la conectividad, aumentar la conectividad, tener más plazas alojativas. Sabemos que también con la nueva ley de las Islas Verdes, en eso se está, ¿no?
Sí, sí, necesitamos crecer en plazas alojativas también y dar un salto de escala, ¿no? Aprovechando este momento tan dulce para todo el sector turístico en España y en Canarias y también en La Palma, pues es el momento de buscar inversores que realmente apuesten por este sector y que desarrollemos un sector fuerte y potente en la isla, ¿no?
Claro. Hay otra cuestión que me gustaría preguntarle, Alicia. ¿Qué recorrido tiene el alquiler vacacional en la isla de La Palma? ¿Puede ser una alternativa a esas plazas que necesitan?
Sí, nosotros también creemos que la vivienda vacacional también tiene su, es un modelo, es diferente, pero que también tiene su encaje en el modelo de la isla de La Palma. Tenemos también, no todo es turoperación y no todo es paquete turístico, sino que también tenemos ese visitante que es un turista que viene independiente a través de una línea aérea regular y que también necesita ese tipo de modelo, ¿no? Y creemos que eso también genera una economía local interesante porque se genera una riqueza que se reparte por la isla, ¿no? Entonces entendemos que es un modelo que también nos sirve y que puede ser muy interesante, además con el turismo rural también, con las villas turísticas, es decir, no todo es hotel, también tenemos nuestro hotelero y todo suma, ¿no? Al final todo suma y todo hace un producto completo.
Muy bien, pues Alicia, enhorabuena por el trabajo que han realizado. Y esperemos que den todos esos frutos que hemos comentado. Alicia Vanostende, la consejera de Turismo del Cabildo de La Palma. Un abrazo fuerte, Alicia.
Muchas gracias, igualmente.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Toda la información de Madrid Fusión saborea España con COPE Canarias.
Tercer día de Madrid Fusión, hasta allí nos vamos con la conexión de Antonio Morales, consejero de Agricultura del Cabildo de Lanzarote. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Sensaciones de estos días, Antonio?
Pues muy positivas y buenas. Además, creo que hemos tenido varios encuentros durante estos días y aparte hemos tenido la oportunidad de presentar y de dar a conocer pues nuestros productos locales y el proyecto de Saborea Lanzarote a los que nos visitaban y en las diferentes reuniones. Y bueno, estamos muy, muy contentos y agradecidos porque mucha gente conoce la isla y también quiere poner y ponen en valor lo que allí tenemos, y eso evidentemente para nosotros, para los canarios en este caso, para Lanzarote es buen síntoma.
Lo curioso, Antonio, es que cuando se acercan al stand de nuestra representación, pues los comensales que pasan por ahí se quedan con la boca abierta, ¿no?
Sí, la verdad es que ha tenido éxito, bueno, hablo tanto de Lanzarote como me consta que el stand de Tenerife, pero en el caso de Lanzarote, pues bueno, los vinos y los quesos, los mojos y las mermeladas han tenido bastante aceptación. Y bueno, hay productos, evidentemente, los que podemos, en el que tenemos cantidad más o menos razonable y que podemos mandar al exterior, y otros, evidentemente, estamos empezando ahora y tenemos que reconocer que nos den esas cantidades, pero lo que le transmitimos a todos ellos es que nos gusta y queremos que visiten la isla, y ahí en la isla es donde se pueda consumir, aparte de ver nuestras maravillas del paisaje y demás, que también puedan consumir en destino el producto local y nuestra gastronomía, y esa es la idea y la filosofía de Sabor a Lanzarote en Lanzarote.
Nadie le dice que no un mal vacío de Lanzarote.
Pues no conozco a nadie que lo haya dicho. Es verdad que hay gente que puede decir que le gusta más un tinto que un blanco, pero evidentemente el que prueba el blanco, y además vino novedoso incluso que hemos traído, porque hay bodegas que han sacado nuevas marcas, como puede ser el Grifo, y bueno, han estado y han tenido bastante aceptación. Esa espero que sea el camino que llevemos y que evidentemente siga avanzando con el tiempo. También es verdad que este año hemos contado una muy mala cosecha, eso en definitiva supone que no tenemos la cantidad suficiente, pero bueno, esperemos que este año venga una mejor cosecha de vino y sigamos posicionando los vinos al exterior, que es la idea.
¿Y alguna sorpresa, alguna novedad de la última producción de vino que le haya llamado la atención a Antonio Morales?
¿A qué se refiere con novedad? Con
la producción. Sí, digo, algún producto que le haya gustado especialmente de los últimos que se han hecho en Lanzarote en cuanto al vino.
Bueno, yo evidentemente, si te refieres a los vinos y al trabajo que están haciendo las bodegas, me quedo con todo. con respecto al vino. De hecho, estamos en este momento por parte del Cabildo trabajando en un reinventarnos y sacar otro plan de trabajo y de publicidad de marketing con respecto al vino. El Cabildo en el año 2006-2007 hizo una campaña muy potente y yo creo que eso junto con el Consejo Regulador y la bodega lograron posicionar el vino ya no solo en Lanzarote, que apenas se consumía y que también los residentes supieran el valor que tienen esos vinos de la isla, sino también en el exterior. Y en este momento estamos trabajando, que en breve verá la luz, otro proyecto de tal manera reforzar y reinventarnos con este producto. Está consolidado, la pena es que, este año ha sido como ha sido, y también ya no solo hablo de los vinos, hablamos del queso, que también está teniendo bastante aceptación, bastantes premios a nivel nacional e internacional, y la idea es que podamos seguir sacando pecho y presumiendo de lo que tenemos, porque a veces tenemos que salir al exterior para que nos valoren lo que tenemos nosotros.
Sí, es verdad, eso es verdad. Por cierto, Antonio, la bodega Stratus, ¿qué sabemos de ella? ¿Cuándo vuelve otra vez a la normalidad?
Pues la verdad que no lo sé, sabes que hay varias informaciones cruzadas, por un lado de que se había aceptado la medida cautelar por parte del propietario y ahora parece ser que no es tan así. Nosotros en el Cabildo evidentemente estamos a favor de que, primero, respeto evidentemente a las decisiones que toma la justicia, y en segundo lugar estamos a favor de que todas aquellas cosas que apoyen, que animen y que venga en beneficio del sector primario en este caso, pero cualquier sector, y genere economía, estaremos a favor. Evidentemente yo no entro en el fondo si se hizo bien o mal, pero evidentemente una bodega de envergadura de la